Padre, aunque suene repetitivo, pero esto es lo que siempre pedimos cada vez que leemos tu palabra. Y te damos gracias por tener tu palabra en nuestras manos y nuestro corazón listo, dispuesto a escuchar el consejo de ella para hoy. Oramos, Señor, porque tu palabra caiga en buena tierra. Háblanos a nuestro corazón. Permite, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. Y pedimos con todo el corazón que sea glorificada como ha sido a través de los años. Oramos, Señor, porque estos minutos se transformen en los más hermosos de este día. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. No hay cosa más desagradable que escuchar malas noticias. Estoy seguro que a nadie le gusta que le digan o que le cuenten algo que verdaderamente es aterrador. Hay gente que dice, mira, te tengo dos noticias. Te tengo una buena y una mala. Y dice, ay, dame la mala de una vez hoy, para salir ya de esto, ¿verdad? Porque me estás poniendo en una encrucijada. Pero además de que no es fácil y que no es agradable y que no es nada bonito recibir malas noticias, tampoco es fácil reaccionar correctamente cuando usted le dan una mala noticia. Y de eso es exactamente lo que nosotros vamos a ver en esta noche. Eso es exactamente lo que vamos a estudiar hoy. De eso tiene que ver el Salmo. Se dice que Martín Lutero, ¿se recuerda usted los que estudiaron con nosotros en el seminario la clase de historia de la iglesia? Había uno de sus compañeros, un famoso Melantón. Melantón era el famoso compañero inseparable de Martín Lutero. Fue el que no lo dejó, pero para nada. Y cuando a Martín Lutero le llegaban malas noticias, Martín Lutero le decía a Melantón y al grupo de los discípulos que tenían, cantemos el Salmo 46. ¿Y por qué digo cantemos? Porque en realidad los salmos es eso. Los salmos son una canción. Cuando usted vaya o se presente en una sinagoga judía y usted encuentre en las bancas de la sinagoga, al espaldar de las sinagogas, usted va a encontrar los famosos libros de los salmos. Ellos no lo recitan como lo recitamos nosotros. Ellos lo que hacen es cantarlo. Entonces, cantan el libro de los salmos. Y lo cantan con mucha alegría y lo cantan con mucha seguridad. Entonces, cuando él venía y recibía malas noticias, y cuando a él le contaban algo verdaderamente desastroso, él le pedía a su pueblo, le decía, pongámonos por favor a cantar el Salmo 46. Y dicen que al terminar de cantar el Salmo 46, el semblante de todos era distinto. La actitud de todos era diferente. Porque habían encontrado en el Salmo unas promesas tremendas, como las que vamos a ver más adelante nosotros, donde están saturadas, donde dice, no me importa qué es lo que pase, quién esté rodeándome a mí, que yo no voy a perder mi confianza en Dios. Y el Salmo nos ayuda a varias cosas. El Salmo de esta noche nos ayuda a nosotros a hallar consuelo en Dios, aunque el horizonte luzca muy oscuro. El Salmo nos enseña a nosotros a consolarnos en Dios, aunque todo lo que yo estoy escuchando ahora son solamente amenazas. El Salmo nos enseña a nosotros a triunfar en Dios, aunque por ahora todo luce y parece que fuera una derrota. El Salmo nos enseña y nos ayuda a nosotros a depositar en Dios y a recordar que así como Dios nos ha sacado y nos ha librado de otras situaciones en el pasado, también será capaz de librarnos de situaciones que se presentarán indiscutiblemente en el futuro. Nosotros podemos descansar y depositar nuestra confianza y saber que en la lectura de este Salmo está la mejor de las fortalezas que podamos nosotros hallar o haber encontrado. Y vamos a ir viendo en cada una de las explicaciones del salmista, y vamos a ir viendo en cada uno de los versículos que se mencionan acá, cómo es que el salmista usa de una forma metafórica algunas figuras que vamos a ver. Cómo es que él se ubica, cómo es que él dice, y cómo reconoce, cómo distingue, cómo ubica, y qué es el concepto que él tiene de lo que Dios es para él en su vida en un momento apremiante. Fíjese que hoy Mire cómo son las cosas. Hoy me llama una persona y me dice: pastor, qué bueno que ya regresó. Y le tengo, lo quería llamar para darle una gran sorpresa. Pero me dice, la sorprendida fui yo. Y me cuenta de lo que obtuvo y luego me comentó de la otra tristeza que le causó una escena que sus ojos vieron. Y yo le digo, fíjate cómo son las cosas. Que muchos de nosotros nos fijamos más en aquellas cosas que nos roban la alegría. ¿Por cuánto tiempo habías estado pidiendo de arreglar esta situación? Tantos años. Esto que te acaba de pasar por otro lado, no lo esperabas. Esto acaba de brotar, esto acaba de aparecer. Y ese es exactamente el enemigo. Ese es exactamente el diablo. La Biblia dice que el Señor Jesucristo vino a este mundo a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Pero la Biblia dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Te aparecen cosas bonitas, te aparecen cosas agradables. Dios te concede cosas que habías estado pidiendo y luchando por tanto tiempo y te lo concede. Pero luego aparece algo por ahí que lo que hace es hacerte perder la alegría. Ese es el trabajo de él. Ese es el trabajo del enemigo. Pincharte la rueda, pincharte el neumático, sacarte el aire, desplomarte. Todo va bien en la casa, todo va bien en el trabajo, todo va bien con tu salud. Algún problema económico. Todo va bien en la economía, todo va bien en la casa, un problema laboral. Todo va bien en la economía, todo va bien en el trabajo, todo va bien con los hijos, un problema legal. Y así, y parece como que no merecemos ser felices, ¿no? Como que no, como que verdaderamente nunca vamos a levantar el rostro para poder decir nosotros, gloria a Dios, aleluya. Bueno, de eso se trata la trama del Salmo 46. No debemos de olvidarnos en ningún momento de que Dios está ahí. En primer lugar, vea usted conmigo el punto número uno. Mire cómo describe el salmista. Y Dios dice en el Salmo 46, versículo 1. Mire cómo describe Dios, a Dios, el rey, el salmista. Y le llama, Dios es mi amparo y mi fortaleza. En un término legal, un amparo legal es lo que andaba buscando Kalimba. Yo no quisiera estar en los pies de Kalimba hoy. ¿Ni qué? Mire. Eso es lo que dice, nos vamos a amparar, vamos a buscar que un abogado venga. Y no hay amparo. Fue denegada la fianza, fue denegada la libertad condicional, no hay amparo, y ahora viene todo lo que viene, todo el peso de la ley, si es que el culpable. Entonces, el rey decía esto, Dios es nuestro amparo. Lo lindo de este texto, lo lindo de este pasaje, es que no está diciendo, Dios es mi amparo. Dios es mi fortaleza, sino que está diciendo, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. En la imagen que nosotros vamos a ver, regálame por favor ahí, Minelli, la figura. Déjeme explicarle, esta es una fortaleza, aunque es una fortaleza ya un poquito medieval, no es de aquellas fortalezas que fueron construidas 300, 500 o 1000 años antes de Cristo. Donde eran roca tras roca, tras roca, tras roca, y muy poca ventana. Pero este verdaderamente es una fortaleza. Y lo que está diciendo el salmista es esto. En los momentos más apremiantes de mi vida, en los momentos más difíciles de mi existencia, en los momentos más tristes de mi vida, Dios es mi amparo y mi fortaleza. Él lo que hacía era decir, adentro de esta fortaleza yo estoy seguro. ¿Sabía usted que el rey Senaquerib, que era el rey de Asiria, una de las grandes garantías, una de las grandes seguridades que él tenía, era que sus fortalezas, o los muros prácticamente de Nínive, eran construidos, y estudiamos esta vez en el seminario eso, que los muros de Nínive eran tan poderosísimos, eran tan gruesos, eran de 9 metros de ancho por 9 metros de alto. Ellos sabían que era imposible que cualquier ejército enemigo pudiera venir con lo más poderoso de su armamento y penetrar hasta las cavidades donde estaban ellos refugiados. Ellos sabían que estaban seguros. En los tiempos de Jonás, cuando Jonás recibió la orden de parte de Dios para ir a amonestar a Nínive y le dijo, mira, arrepiéntate porque Dios te va a destruir. Y vino Nínive juntamente con el rey y se arrepintió. Y Dios se echó para atrás y no los castigó y no los destruyó. Pero pasaron 150 años más tarde. Y cuando viene la profecía de Miqueas y cuando viene la profecía de Nahum, se cuenta de la destrucción inevitable, de la destrucción ineludible de Nínive. Y han pasado décadas, han pasado años, y han venido estudiosos, han venido los famosos geólogos, han venido los arqueólogos, y dicen, señores, pareciera como que Nínive fue una fábula, como que nunca existió, porque no hemos encontrado ningún vestigio de que Nínive haya existido. Fue tanto el poder de Dios para destruir a esa ciudad, que no importa que haya sido verdaderamente tan alto. Por eso es que cuando nosotros tengamos este problema, mis amados hermanos, a veces esto lo ocupamos solamente con ¿qué? Con teoría. A veces, hoy decía en la oración, mis amados, la fe nuestra debe de ser puesta a trabajar en los momentos de adversidad. Es bonito, es agradable alabar a Dios y bendecir a Dios cuando las cosas no salen bien. Pero cuando el médico te dijo que era cáncer, cuando el abogado te dijo, mire, usted no tiene nada más que hacer en este país, usted tiene 3 semanas para entregar todo y regresarse. Para cuando el jefe de personal dice, mire, usted está despedido, pase por favor a caja a recoger usted su indemnización. Para cuando usted le dice, mire, sabe una cosa, disculpe, pero ya hemos platicado lo más que hemos podido con su esposo o lo más que hemos podido platicar con su esposa, pero el divorcio es inminente. Aquí viene una demanda de una vez de divorcio. Pero es que yo quiero aguantar, yo quiero, no se puede hacer nada. Y a veces ahí es donde nosotros flaqueamos. Ahí es a veces donde nosotros nos desplomamos. Ahí es donde nosotros venimos y nos derretimos. En esos momentos es que nosotros debemos de poner a trabajar nuestra fe. Cuando las cosas no nos salen bien. ¿Y saben una cosa? ¿Por qué decía el salmista? Porque en esa fortaleza yo me siento seguro. Ahí me siento protegido. Ahí me siento yo guardado. Sabía que la única persona a la cual él podía tener acceso, y cuando veía ponerse a sentirse seguro, el único y pronto auxilio venía de parte de su Dios. Pero vea conmigo la parte número 2 del Salmo. Vea lo que dice. Mire, pues, en el Salmo 46, versículo 2, y lo voy a llevar a esto, porque a veces, por eso le digo, a veces nosotros hoy decimos una cosa y mañana somos tan cambiantes. Somos personas que cuando todo nos sale bien, claro, ya te dijeron los del Income Tax que te van a mandar 8,859. Ya lo deben. Ya lo pagamos. Y a veces, claro, todo esto nos sale bien. Cuando todo está increíble, tu hijo es el mejor en la escuela. Tú vas al médico, cero colesterol, cero triglicéridos. Dice que te quedan 3 meses para pagar tu casa y ya la terminaste de pagar. Vaya, qué lindo. Y estamos bien, pero cuando vienen las adversidades, cuando vienen los problemas, y vea lo que dice la Escritura en el Salmo 46, versículo 2, oiga lo que dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea, como dice, removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Increíble, ¿no? Regálame las figuras que tenemos ahí. Mire, hermana Carmen Sandoval, por acá está. Yo me adelanté al viaje de la hermana Carmen Sandoval un día. Fue hace 3 años, ¿no? Esto, cuando estábamos en Perú. Yo tengo una suerte para los terremotos. Yo me eché el terremoto de El Salvador. Yo, el de Guatemala. El de San Francisco y el de Perú. 4 terremotos he sobrevivido yo. Yo creo que de lo único que me puedo venir es de parto o de cornada, no sé, de veras. Mire, de terremoto creo que no me muera. En el primero en El Salvador, segundo en Guatemala, en tercero, la primera vez que mi suegra me iba a cortar el pelo, desde entonces no le confío a mi suegra yo la cabellera. Estaba yo en el 8º piso, en un hotel al lado de la avenida San Miguel en Lima, Perú. Y había llegado después de comer y hacer unas compras con los hermanos y estaban por recogerme a eso de las 7:15 de la noche para ir a predicar. 6:40 de la noche y empieza a maquillarse el hotel. Pero como ya quedó grabado en mi mente cómo son los terremotos, la duración de un terremoto y qué es lo que hay que hacer en un terremoto, lo primero que fue lo que hice fue
agarrar por aquí el pantalón, lo jale aquí con la punta del dedo, el pantalón, y empecé a ponerme, y mi pasaporte, y vamos para abajo. Y todo el mundo ahí apachando el elevador. Si los elevadores no funcionan. Y se quebraban las bombillas y los vidrios explotaban y se amacaban. Y tranquilo, despacito, despacito. Ya voy por el sexto, ya voy por el quinto, ya voy por el cuarto. Y ya cuando me tenía, ¡fum! ¡Seis! Dije yo cuando llegué a tierra, ¿verdad? ¡Vaya pues, señor! Saqué mi teléfono y todo el mundo me pedía, ¡me presta su teléfono! ¡Me presta su teléfono! Pero no funcionaba ningún teléfono. Hermano, es una cosa terrible. Quizá algunos de ustedes no conocen lo que es pasar un terremoto, porque no vivimos nosotros en un lugar donde está la franca, alguna falla geológica. Sí, pero es una cosa tremenda, quizá peor que lo de un huracán, porque con el huracán por lo menos le están avisando a uno, ¿verdad? Mire, que dicen que se va formando y que es categoría 2 y que viene a 155 millas por hora y que viene como a tantos kilómetros de distancia. Terrible. Y se dan cuenta qué bonito es aquí cuando todo está bien. Pero cuando dijeron, dicen que entre las 6:30 y las 7 a la hora del culto va a entrar el huracán, nadie viene. Se encogen y guardan y ponen tablas y hacen esto y las bolsas de arena. Mis amados, ¿y la fe? Pues? ¿Entonces? ¿Entonces de qué se trata? ¿Y sabe qué es lo que decía el salmista? Lea usted conmigo, le voy a explicar, porque no es solamente así donde se demuestra la fe. Dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No vamos a temer. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro alto refugio. Porque no vamos a temer. Bueno, ¿y si morimos? ¿Qué acaso la Biblia no dice que si vivimos para el Señor, vivimos? ¿Y si morimos para el Señor, qué? Entonces, y cantamos bien bonito. Sea que vivamos, y cerramos los ojos, ¿verdad? O que muramos, pero cuando nos dicen, mire, Señor, usted tiene 15 días de vida. Déjeme buscar un médico, por favor. Lléveme para, por favor, para Chalma. Lléveme, dije que en Tijuana hay una buena. Entonces digo yo, entonces, ¿de qué se trata esto? Fíjese que, ve usted conmigo. Le voy a ilustrar esto. Y ahí mismo en su Biblia usted lo va a encontrar. Vea conmigo el Salmo 27:3. No me pierda de vista el 46. No, póngale alguna marca. Pero venga conmigo en el Salmo 27:3. Vea lo que dice el salmista. Y luego va a ver usted el 34:7. Vea esta ilustración. Mire esta figura tan linda. Dice en el Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí. ¿Cómo dice el resto? Tenemos que ser sinceros. No es lo mismo decirlo que estar enfrente. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que reconocer, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Saben? Mire, esta es una lección para todos. Y ahorita se lo voy a explicar en una ilustración de lo que vivió un rey. Ahora, vea lo que dice el Salmo 34:7. Vea esto, Salmo 34:7. Fíjese pues, tiene que ubicarse bien usted. El ángel de Jehová, ¿cómo dice? Acampa, ¿a dónde? Alrededor de los que le temen. ¿Y qué es lo que hace? El presidente de los Estados Unidos tiene 5 anillos de seguridad. Yo tuve el privilegio de estar sentado a unas 2 mesas del presidente Bush en el año 2005 en la Casa Blanca en un desayuno. A mí me mandaron la invitación desde noviembre. Desde el 2004, y no fue sino hasta mayo del 2005 que fue el desayuno y la conferencia. Me mandaron a pedir 40,000 cosas. Cuando yo llego, bueno, me mandan mi gafete con el código de barras, con mi foto, mi credencial. Luego me la vuelven a pedir y me la reenvían. Esto es para double check up. Bueno, y llegamos a Washington. Rentamos un hotel que era el headquarters de nosotros, el Hilton, no sé dónde, de ahí de Washington. Y a la hora de entrar nos habían dicho que teníamos que estar todos los que teníamos apellido de tal letra hasta la tal letra a tal hora. Y empezaron a chequear cosas de metales y de armas, cero teléfonos, cero cámaras, no se permiten nada, perfecto. Y yo no me había dado cuenta de eso. Uno anda con uno con las ganas de estar ya en el evento y que ahí viene el presidente y que, y señoras y señores, les presentamos esto y el speech, ¿verdad? Y el discurso y todo esto. Entonces, claro, cuando yo me di cuenta, pero eso fue ya después, los cinco anillos de seguridad que habían para poder llegar hasta donde el presidente estaba. ¿Por qué le ilustro esto? Mire, porque para que el daño, porque para que la destrucción venga. Y lo que pasa es que muchos de nosotros todo lo capitalizamos, todo lo materializamos y todo lo ponemos en el aspecto personal. Nunca hablamos de las cosas espirituales. Mire, aquí dice el Salmo, en el 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Se recuerda lo que acabamos de ver en el 27, donde dice, aunque un ejército acampe frente a mí? Ah, ok, dice, ¿por qué no temo yo? Porque el ejército enemigo está allá, y entre el ejército enemigo, ¿quién está? El ángel de Dios. Todos los dardos del maligno caen. ¿Se recuerda usted que al principio de venir estudiando el libro de Salmos habíamos dicho, Jehová es mi escudo, Él es mi salvación, Él es mi alto refugio, Él es mi roca? Entonces explicamos nosotros de qué significaban los escudos. Los escudos significaban, eran o son instrumentos de defensa. O sea que todas las cosas que te quieran tirar para dañarte no te hacen daño. ¿Por qué? Porque Dios te va a proteger. Mire. Miren lo que le voy a explicar. Hoy sí tengo un poquito más de libertad para hablar del caso que tuvimos de hace dos semanas cuando deportaron a una hermana de nuestra iglesia. He tratado la manera de mantener esto con hermetismo, no mencionar nombres, por proteger a la familia y por no incomodar a nadie. Son casos aislados que se han dado. Bueno, deportan a la hermana. La oración nuestra de un miércoles fue esto: Señor, que la hermana no duerma ahí. ¿Se recuerda que esa fue la oración? Señor, que el hermano no duerma, que no pase la noche. No pasó la noche. A las dos ya la habían sacado y ya la estaban tirando para allá. Teníamos a una familia. Nos han aparecido, ¿cuánto, Gloria? ¿Dónde está Gloria? Como tres o cuatro casas, ¿verdad? Para otorgarle. Y la última creo que fue en esta semana, donde apareció una familia de nuestra iglesia donde le dice, fíjese que nosotros tenemos una casa aquí. Si ustedes quisieran, dice, vénganse a vivir para acá. Nosotros vamos a irnos para Bronzeville. Y ustedes aquí no van a pagar ni luz, ni agua, ni renta. Ustedes no van a preocuparse por nada. El esposo ahora está trabajando de este lado, no paga renta. La hermana está del otro lado. Y ya estamos en búsqueda de un empleo para la hermana. Yo sé que a muchos de nosotros nos aterra la idea. Yo sé que a muchos de nosotros nos preocupa la situación. Digo, uy, me voy a ir, me van a echar. ¿Y qué va a pasar? Mi amado hermano, mire, el futuro está en las manos de Dios, no en el suyo. Dios, le dije yo a un amigo, a un compañero, a un colega en esta semana, le repetí cinco versículos rapiditos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros somos más que vencedores que en Cristo Jesús. No hay nada en este mundo sin que Dios no lo, que pase en este mundo sin que Dios no lo permita. Ninguna de las aguas de las árboles se mueven sin que Dios no les dé su autorización. Todo obra para bien y puedo seguir. Pero claro, nos preocupa mucho, nos aterra. Y vea lo que dice la Escritura. Por eso, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Oye, usted dirá, sí, pero eso es teoría. Sí, pero eso es papel y tinta. Sí, bueno, vamos a ver un día, un rey lo puso a práctica. Venga conmigo en el segundo libro de Reyes, capítulo 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Abra su vida, regrese conmigo del libro de los Salmos. Se lo voy a explicar. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 13. Sí, pero es que ese es un poema. Esa es una declamación. Esa es una expresión del salmista. Permítame un segundo. Permítame tantito, como dijo aquel. Te lo voy a explicar. Esto fue lo que hizo un rey en un momento de aflicción. El nombre de este rey era el rey Ezequías.
Y vea conmigo en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 13. Miren qué fue lo que pasó. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, oiga esto, con todas las ciudades fortificadas de Judá. ¿Y qué fue lo que hizo? Ok, ahora vea conmigo el versículo 14. Entonces, el rey Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Siria, que estaba en Laquis, mira, yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Capítulo 19, versículo 1. Pasó el relato, la situación tremenda. Ahora en el capítulo 19, versículo 1, vea lo que dice. Cuando el rey Ezequías lo oyó, ¿qué oyó? Toda la amenaza que hizo el rey. Y te voy a hacer esto, y te vas a ver de mí, y te vas a recordar, y te voy a hundir, y te voy a despedir, y te voy a echar esto, y te voy a echar la migra. El FBI me han ofrecido a mí que me lo iban a echar. Eso fue lo que... Miren, fíjese pues, vea conmigo lo que dice el 19.1. Cuando el rey lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y qué inteligente el rey. ¿Qué fue lo que hizo? Ah, vaya. Capítulo 19, 32 al 35. Mire, toda la amenaza, toda la artillería, todas las amenazas, todo lo enfrente. Y hoy sí, de esta no te escapas. Hoy sí te tengo bien agarradito. Oh, ah. Y dice, no, hombre, si yo soy más inteligente. A mí me han contado que la persona que más abre la boca es la persona que más errores comete. Entonces hay que dejar que hablen para que cometa más errores. Y nosotros, chitoncito, calladitos y busquemos a Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ok, vea lo que hizo. Esto no es teoría. Esto fue realidad. Capítulo 19, 32 al 35. Observe lo que dice la Biblia. Por tanto, segundo libro de Reyes, 19, 32 al 35. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá. Y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé. ¿Que acaso no acabamos de leer donde dice, Dios es nuestro amparo, pues? Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla. Por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. 35, miren lo que pasó, qué lindo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Este ya no es poema. Esta ya no es una declamación. Este ya no es un acto de oratoria. Esto es vividito. El rey Ezequías entendía, momentito, la amenaza del rey de Asiria. A mí qué me importa quién sea Senaquerib, a mí qué me importa cuántos caballos tengo, a mí qué me importa cuánto sea la multitud de su ejército. Yo tengo a uno de mi lado que se llama Jehová de los ejércitos. Yo tengo a uno que se llama El Shaddai Adonai. Él es el que me va a defender. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Porque todos estamos supuestos a esto. ¿Qué hacer cuando vengo a una situación como esta? Regrese conmigo en el Salmo 46, versículo 10, y con esto quiero terminar. Mire, yo quisiera, a mí nadie me quite el tiempo, y se lo digo con todo cariño, nadie me quite el tiempo, pero quiero evitarle a que usted se preocupe, y quiero evitarle a que usted pierda el sueño, y que usted... pierda la razón cuando usted tiene en sus mismas manos la Biblia que yo tengo. Lo mismo que dice mi Biblia, dice lo suyo. Entonces, ¿qué hacer cuando hay un momento así, tan aterrador? Cuando hay alguien que me está amenazando, cuando hay alguien que ya, definitivamente me doy por vencido, ya perdí, no tengo ninguna salida, está bien. Miren. ¿Sabe qué dice la Biblia en el 46:10? Qué lindo lo que dice el Señor. Estad quietos. En inglés, ¿sabe cómo dice? Be still and know that I am God. Quédate quieto. No hagas nada. Estad quietos y conoced que yo soy Dios.
¿Por qué? Porque seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Le voy a contar esto con esta ilustración. Regálame, por favor, lo del salvavidas. Cada vez que yo me reúno con mis amigos, siempre sale a colación el primero de enero de 1982. Yo ya tenía mi fecha para venirme a los Estados Unidos, que era el 13 de febrero del 82. Tino, mi amigo, Jorge Marroquín, Gilberto Aldana, Freddy Santa María y su servidor. Y nos fuimos al puerto de San José. Y allá comimos y comimos y comimos y comimos, más bebimos y bebimos. Y al ver que todo el mundo se metía en el mar, nos empezamos a meter también nosotros. Entre la mezcla de la bebida y la mezcla de la comida, y habernos metido tan pronto al agua, su servidor empezó to choke, a ahogarse. Y mi compañero era Jorge. Y me dice, llegamos a un momento, me dice, no haga nada, quédese quieto. Y usted sabe que lo menos que hace una persona que se está ahogando es quedarse quieta, ¿verdad? Usted empieza a patalear. Usted empieza a echar buchadas de agua. Y usted empieza a desesperarse. Y avisaron, pitazo, y se tiraron dos de los salvavidas. Póngale usted unas 45 yardas. Estábamos a distancia de la orilla. Y Jorge dijo, él lo reconoce. Yo ya no le pude ayudar porque él no se dejó ayudar. Entonces yo tenía que salvar mi vida. Porque si yo trato de salvar a Carlitos, así me dicen cariñosamente, ya ve que algunos sí me quieren a mí, pues vaya, así me dicen cariñosamente. Porque si yo trato de ayudar a Carlitos, él había perdido el control, nos hubiéramos ahogado los dos. Hasta que llegó el salvavidas. Y lo primero que me hizo fue esto. Quédese quieto y yo lo voy a salvar. No sé cómo vino, agarró la mano, él se puso de este lado, me agarró la mano y me puso así y me inmovilizó. Y cuando yo sentí, ya iba a la mitad de la distancia. Le cuento esto, porque esa fue la última vez que más cerca yo he sentido la muerte. Y solamente me dijo una persona que me quiso salvar la vida y que me la salvó. Y me dijo, quédese quieto, que yo lo voy a salvar. Eso es lo que Dios le dice a usted en esta noche. No haga nada. ¿Viste? Busque a Dios con todo el corazón. Enamórese de Él más que nunca en la vida. Agárrese fuertecito de la mano de Dios. Considere que Dios es la única alternativa que usted tiene para arreglar su problema. Y le digo yo garantizado, hoy en esta noche, que Dios le va a sacar de su problema. Después usted va a venir y le va a contar a cantidad de personas que Dios apareció para sacarlo de su problema. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Pedimos perdón. Por descontrolarnos. Pedimos perdón por ofuscarnos. Pedimos perdón, Señor, por perder el control. Pedimos perdón, Señor, por buscar ayuda en donde sabemos que no la vamos a encontrar. Hemos entendido todos que las cosas son a su tiempo. Nos desesperamos, reclamamos, y nada mejora. Es a tu tiempo y solamente a tu tiempo. Yo quiero pedirte en esta noche por todos aquellos que estamos en ese momento de desesperación. Quisiéramos ver ya a ese hijo rebelde encauzado. Quisiéramos ver el trabajo que tanto he venido pidiendo, que me lo den. Quisiera ver, Señor, esos trámites de mi papelería, que lo único que yo recibo son largas y largas y largas y evasivas de los abogados. Quisiera, Señor, ver que se han terminado estas contiendas y estas discusiones en mi casa. A veces me dan ganas de no regresar a la casa. Quisiera vivir en armonía aunque no tenga nada que comer. Quisiera vivir en armonía aunque no tenga nada que vestir. Quisiera dormir en paz en mi cama. Y Padre, me desespero, porque yo quisiera que esto fuera ya. Yo quisiera que esto se diera ya. Y yo hoy entiendo que lo que estás haciendo es forjando mi fe, que me estás enseñando a esperar en ti, a no perder el control, a dejarte todo, absolutamente todo, en tus manos. Y esta noche lo voy a hacer. Todo el mundo está con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le incomoda. Déjeme decirle que Dios a usted le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Usted no ha venido en esta noche acá por casualidad. Dios le ha traído porque Él quiere mostrarse de una forma clara en usted. No se trata de que usted tenga que cambiar de iglesia. No se trata de que usted tenga que cambiar de religión. Ninguna iglesia salva. Ninguna religión le salva. Se trata de que usted tome en esta noche la decisión más importante de su vida, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Pero hágalo con toda la seguridad de su corazón. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, repita conmigo esta oración y dígale sin que nadie le escuche, y dígale así al Señor: Señor Jesucristo, yo vengo a recibirte a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me den la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por haberme traído en esta noche. Y gracias por traer esa paz a mi corazón que nunca había yo experimentado. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Venir de tan lejos, venir desde la Argentina para venir a conocer a Dios acá en los Estados Unidos. Dios te bendiga, Dios me le bendiga, Dios te bendiga, gloria al Señor. Dios bendiga, alguien más, ahí donde estamos, Dios bendiga, alguien más en esta noche. Padre, hay fiesta, dice tu palabra en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. De esto se trata la iglesia. De esto se trata una reunión evangélica. ¿De qué nos sirve estar llenos de puros cristianos? ¿De qué nos sirve que hayan personas que no necesitan el arrepentimiento? Cuando hoy podemos darnos cuenta que las personas que han venido, han escuchado, han sido retados, han sido desafiados con el mensaje de tu palabra, han obedecido a la voz del Espíritu Santo. Y Dios, gracias por una noche que es el precalentamiento de lo que será la gran noche, de la gran noche vaquera. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Bendice a nuestros nuevos hermanos en Cristo. Nosotros ahora les damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Amén y amén.